Está en línea Carlos Castro Madero, que es sobreviviente del ARA General Belgrano, veterano de Guerra de Malvinas, y pasó una noche en un bote hasta que fue rescatado, y además fue, Carlos, el edecán naval de Fernando de la Rúa. Y creo que es la primera vez que debe hablar en un medio de comunicación. Carlos, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, Eduardo, ¿cómo le va?
Un gusto muy grande. ¿Qué tal, Carlos?
Bien, bien, bien. Por supuesto, recordando con mucha emoción este día tan especial. Pero es por eso que le quiero agradecer a ustedes que están tomando este tema, porque le rindo un gran homenaje, mantener el recuerdo de Malvinas, a los que combatimos, pero especialmente a los 649 héroes que dieron la vida por la patria, y también a los familiares de aquellos que cayeron, que todos los días sufren la ausencia de un ser querido. Así que muchas gracias por esta acción.
No, por favor. Carlos, ¿me recuerda ese día 2 de abril, cuando todo empezaba?
Bueno, el 2 de abril, cuando todo empezaba, yo estaba en el Crucero Belgrano. El Crucero Belgrano no participó en la recuperación de las islas.
No, claro.
Así que nosotros estamos justo en, habíamos vuelto de lo que se llamaba la etapa de verano para todo lo que es la capacitación de los cadetes navales. Hicimos un viaje al sur con el Crucero Belgrano. Así que volvimos, entramos en reparaciones y estábamos en todo, dedicado a full en todo el tema de reparaciones, que era para un largo periodo. Cuando sucedió lo de tema Georgias, con, no voy a extender mucho el tema, pero el tema Davidov, sí, que fue un incremento en un conflicto ahí en las Georgias, así que el comandante Bonzo, que era nuevo, el comandante del BO, tanto el comandante como el segundo comandante era nuevo, nos mantenían permanentemente informados cómo era la evolución. Y bueno, y totalmente el 2 de abril nos enteramos de la recuperación de las islas. Así que fue realmente mucha emoción y pusimos toda la energía. Y bueno, eso tengo que destacar, toda la gente del arsenal de Puerto Belgrano, los civiles, militares. Sí. Y en poco tiempo pusimos el crucero en condiciones, una reparación que iba a ser larga. Y el 16 de abril zarpamos para colaborar en el mantenimiento de la recuperación.
16 de abril.
Y el 16 de abril zarpamos.
Sí. Ok. ¿Y cómo fue el momento del hundimiento y todo lo que sobrevino?
Bueno, nosotros con el destructor Bullar y el Perabuena y el transporte, el buque tanque Puerto Rosales, formamos el grupo de tarea 79.3, que era parte de la fuerza de tarea 79, que nos ordenaron ir hacia el sur con la misión de custodiar los pasos entre el Pacífico y el Atlántico, los pasos del sur, ya sea el Magallanes, el Beagle o el Drake, y estar en condiciones de disuadir cualquier ataque que viniera desde el oeste. Y bueno, estar en condiciones de neutralizar esos ataques. Y además también era importante generar una mayor incertidumbre del enemigo, porque estaba todo el grupo de tarea fuerte del portaaviones con todos sus coordinadores por el norte y nosotros por el sur. Así que dividíamos la amenaza. Sí. Así que bueno, fue el 2 de abril y vamos a atacar. No sé si quiere que le cuente cómo fue la operación, no sé.
Sí, sí. Quiero que me cuente el momento en que es torpedeado justamente el crucero y lo que tuvieron que ver. ¿Qué edad tenía usted en ese momento?
Yo tenía 25 años, estaba en mi último año como teniente corbeta. O sea, uno cuando se recibe oficial, hace 12 años de Guardia Marina y 3 de teniente corbeta. Así que había terminado el año anterior la escuela de oficiales, donde adquirí la capacitación en la orientación artillería. Así que qué mejor destino que la catedral de la artillería, que era el crucero Belgrano, con la cantidad de todo tipo de material artillero, ¿no?
Sí, sí.
Así que...
Y torpedean el buque, ¿y entonces?
Sí, nosotros participamos de una operación que iba a hacer el ataque a toda la flota británica, que el portaaviones del norte, nosotros del sur, y que extrañamente lo que sucede en esas latitudes, donde el viento es permanente, no iba a haber viento suficiente para catapultar a los aviones cargados de bombas del portaaviones. Entonces, nos mandaron a caer hacia el oeste, y era una zona de espera, a esperar mejores condiciones para reiniciar el ataque.
Okay.
Así que estábamos navegando en esas condiciones. Habíamos pasado toda la noche anterior en condición de combate, o sea que todo el buque en su puesto de combate. Así que pasamos a lo que es cruce de guerra, un tercio en combate, un tercio en tenencia administrativa, un tercio descansando. Yo a mí me había tocado descansar. Y a las 4 de la tarde estaba en mi camarote cuando sentí una explosión tremenda. Y a los pocos segundos otra explosión. O sea, el torpedo después con el tiempo, supo que el Conqueror tiró tres torpedos, una a la popa, una
el
al centro.
El submarino
y
Conqueror,
una,
¿no? Era un submarino.
El submarino Conqueror, claro. Exactamente. El submarino Conqueror. Una a la popa, centro y proa, y se le corrieron. El de popa pegó en el centro, que es donde causó los mayores destrozos y muertes de nuestro personal. Y el de proa, el del centro pegó en la proa, en la parte delante del buque. Y mi camarote estaba muy cerca, así que si hubiera pegado 10 metros más hacia la parte de atrás, la parte de la popa, hoy no estaría hablando con usted.
Claro.
Y que, pero era una zona donde estaba toda la maniobra de ancla y depósito, así que yo creo que ahí no causó muchas claro. bajas.
Y pasó usted pero toda una noche en un bote,
fue tremendo.
¿No? Toda una noche
bueno,
en un bote.
Bueno, así que hicimos el abandono, que bueno, por mi balsa que la verdad que fue un abandono digno de comentar, porque en una situación sumamente difícil y dramática, todo el personal dio muestra de un enorme profesionalismo, con orden, disciplina, y el comandante, que fue un ejemplo, que fue el último en abandonar el buque.
Como corresponde.
Como corresponde, pero persuadió que no lo iba a abandonar, pero estuvo con el oficial Barro Nuevo, que lo persuadió.
Quería hundirse con el buque.
Quería hundirse con el buque y lo persuadió a que desista. Bueno, pero fue, y yo lo recuerdo, recuerdo de la balsa, ver el crucero, en sus últimos, que fue una imagen que tengo grabada, que no me abandona más, cuando el buque, bueno, el comandante en la proa del buque, y después cuando el crucero levanta la proa y marcha a su último apostadero, ¿no?
Qué bárbaro.
Así que bueno, después fue todo una noche de una tormenta terrible. Mi balsa, cuando abandoné, se fue hacia la proa, que estaban todos los hierros retorcidos del segundo torpedo, el de proa, y me rompió. Así que toda la gente de mi balsa tuvimos que nadar, una temperatura de 4 grados, o sea, un frío tremendo.
A la miércoles.
Por suerte fuimos.
¿No murieron de hipotermia de casualidad?
De casualidad. Y tuvimos la suerte de que, bueno, nadamos. Elegimos una balsa que estaba más alejada de la cubierta del buque. Y justo era una balsa donde había 3 personas nada más. Que la verdad fue un
milagro.
Nos beneficiamos los dos, porque si esas 3 personas hubieran quedado durante toda la noche con el frío que hacía la tormenta, creo que no habían resistido, y así pasó con muchas balsas, con poca gente.
Claro.
Y si hubiera sido una balsa que estaba completa, no hubiéramos tenido capacidad de subir, y hubiéramos tenido que nadar otra balsa, pero ya realmente la estábamos sumamente congelado, ¿no?
Totalmente.
Así que bueno, ahí el de arriba nos ayudó. Y pasamos toda la noche, realmente la gente fue, siempre lo recuerdo, con un grupo sumamente corajudo, que unimos fuerza y bueno, y lo llevamos por adelante toda la tormenta.
Okay.
Y por suerte a la mañana siguiente ya calmó el viento y bueno, fue más tranquilo, pero bueno, llegamos hasta la noche que empezó otra tormenta, bueno, que vinieron ahí los valientes. Operación de rescate que se montó, que nos salvaron la vida, ¿no?
Sí. Carlos, no sabe cuánto le agradezco el testimonio. Le mando un gran abrazo.
Bueno, gracias. Pero si me permite,
sí, claro.
Quiero decirle que todo este recuerdo me producen dos sentimientos encontrados. Uno, una enorme tristeza por recordar a tantos camaradas que dieron la vida por la patria. pero también un profundo orgullo en cómo el comportamiento de la gente, lo que fue nuestro comandante Bonzo como ejemplo de liderazgo y toda la operación de rescate que se produjo del Neptune, el capitán Pérez Roca, que arriesgando su vida porque tomando más, entró en lotería el avión, que decían que, o sea, el tiempo remanente para volver a la base de Río Grande, tenía el combustible necesario, y él arriesgó su vida con los 10 tripulantes de su, dijeron continuar la búsqueda, que permitió localizar a la balsa y puso en marcha todo el operativo de rescate. Y todos los que vinieron a rescatarlo, poniendo en riesgo, porque agazapado podría estar el submarino esperando para hundir los otros buques. Sin embargo, volvieron y hicieron la operación de rescate más exitosa de la historia naval. Y bueno, y un digno homenaje a todos los que combatieron y a los que dieron la vida por la patria. Obviamente. En la tierra, en el mar y en el aire. Muchísimas gracias.
Abrazo muy grande, Carlos. Carlos Castro Madero, sobreviviente del ARA General Belgrano, uno de los héroes. En realidad, los héroes son los que dieron la vida, ¿no? En realidad todos, los que dieron la vida y los que combatieron y los que estuvieron allí en Malvinas combatiendo. Sí.
Yo quería mandar un saludo a Pedro Galassi, que estuvo el año pasado charlando con vos, Eduardo, el segundo comandante, que es el que se encarga de la evacuación del barco.
Ok, un abrazo muy grande. A todos los veteranos de Malvinas, ¿eh? Dale.